Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad.
Pues aquí estamos ya comenzando la tertulia política de cada lunes, 5 y 14 minutos. Recordad que esta tertulia la colgamos en internet, la dirección es tertuliapoliticaenlace.podomatic.com. Allí está colgada ya la última que hemos tenido hasta la fecha, que fue el pasado 30 de noviembre, porque descansamos este pasado lunes día 7 por el puente, pero ya retomamos la normalidad y ya no tenemos festivos el lunes a la vista. No hacemos esperar, que tenemos ya todos los invitados habituales, así que con ellos vamos. Les veo en animada conversación a Juan Escrivá y a Rufino Gómez. Juan Escrivá, el portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
Bienvenido
estamos?
Bienvenido una semana más.
Gracias.
También tenemos a Rufo, que le gusta más Rufo que Rufino. Rufo Gómez, el portavoz adjunto de Ahora Madrid en Hortaleza. ¿Qué tal, Rufo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Muy buenas. Y voy a saludar hoy vía telefónica, tenemos al concejal socialista Ramón Silva. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, caballero.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a los vocales, buenas tardes a los oyentes.
Muy buenas. Pues aquí estamos, que mañana tenemos doble cita plenaria en Hortaleza, a las 3:30 pleno de presupuestos y a las 6:00 p.m. pleno ordinario de diciembre. O sea, que doble cita, doble trabajo. No sé si estáis más estresados. Bueno, y encima es con la campaña electoral ahí. En este caso, Rufo, yo creo que eres el único que te libra, ¿no? Porque tú no eres ni de Podemos, ni de PCE, ni de Izquierda Unida, no eres de esa rama, digamos, de Ahora Madrid.
No he tenido que estar colocando carteles. No he estado de pegadas.
Y no lo has echado de menos, me da.
En absoluto.
Ramón, ¿a ti te toca pegar carteles?
A mí sí. Bueno, yo, siendo sincero, no he pegado un solo cartel, pero he repartido muchas hostalillas.
O sea, que aunque seas concejal, no te libras.
No me libro. Y además tenemos el jueves un acto en Huerta de la Salud con Pura y Causa a pie y con una candidata, que nuestra portavoz en el ayuntamiento, con Carlota Merchán, que es candidata a senadora por el PSOE, y con Ángel Gabilondo, y yo mismo que presento el acto, o sea que con muchos líos, muchas cosas a la vez.
¿El jueves dónde, Ramón?
Jueves a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Huerta de la Salud.
Huerta de la Salud, es que he visto que también hay un acto el jueves de Unidad Popular, donde está Izquierda Unida, Izquierda Castellana, lo voy a anunciar ya porque también es en el distrito, y Juan, si hay algo que anunciar de Ciudadanos, nos lo cuentas ahora. Es en el Carril del Conde, en el Centro Cultural, va a estar la presidenta del distrito, Yolanda Rodríguez, Eva Abril, que es candidata al Senado por Unidad Popular, Esther López Barceló, del Gabinete de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y Víctor Alonso Rocafort, candidato al Congreso por Unidad Popular, Izquierda Unida. El jueves a las 7 también, en este caso, Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57, Huerta de la Salud, Ramón, en
la calle Mar de las Antillas 8.
8, exactamente. Juan, te toca hacer algo de...
No, bueno, yo no voy a hacer propaganda, simplemente señalar que ya tuvimos nosotros la reunión el jueves en el distrito, que tuvimos invitados los candidatos al Senado y nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Y simplemente indicar que agradezco muchísimo a todos los grupos políticos que traigan a primeras espadas, que se traen aquí al distrito para que los vecinos puedan tener un contacto directo con nuestros representantes públicos, que lo son todos de todos.
Bueno, pues ahí queda. ¿Cómo lo estáis llevando eso? Porque ya, afortunadamente, yo creo, para vosotros y casi diría para toda la ciudadanía, ya quedan solo 4 días de campaña, pero en vuestros casos, yo creo, bueno, exceptuando a Rufo, Ramón y Juan, debéis estar ya deseando que llegue el viernes a las 12 de la noche para decir, bueno, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, descansamos el sábado y el domingo, que sea lo que los ciudadanos y ciudadanas quieran votar, ¿no?
Sí, bueno, Ramón, por favor.
Ramón.
Sí, bueno, yo el sábado tampoco es un día, hombre, es un día un poco más tranquilo, pero no es un día de descanso porque efectivamente no es un día de campaña, pero todavía siempre hay que ultimar trabajo de cara a los colegios electorales, a nuestros apoderados interventores en los colegios, entregar documentación porque siempre queda alguno rezagado y bueno, y formación a los compañeros que eso, que acuden como interventores apoderados, pero sí, efectivamente es un día más tranquilo y desde luego con muchas ganas de que ya lleguen las elecciones, de que se produzca el cambio que deseamos la mayoría de los españoles y nada, y confiar en que se lleve adelante pues la ilusión que todos ponemos. Claro, cada uno tiene sus propias ideas, sus propios deseos, pero bueno, yo creo que hay un deseo en el que todos, por lo menos todos los que estamos hoy aquí en la tertulia, coincidimos, que es el deseo de cambio. Así que lo voy a dejar ahí.
Sí, yo por mi parte, si me permitís, bueno, lo que comentaba Ramón, que en verdad, aunque sea día de reflexión, reflexionan los que tienen tiempo. Nosotros casi estamos todavía dentro de la dinámica y así lo estaremos prácticamente hasta el día después de las elecciones, hasta el día 21, e incluso aquellos apoderados, interventores que tengan que acudir, bueno, perdón, apoderados que tengan que acudir a lo que es el escrutinio general, que se celebra 3 días, bueno, después de las elecciones, ellos incluso aún 3 días después del día de las elecciones estarán trabajando, los pobres. Por lo demás, bueno, la campaña electoral, a todo el mundo que participa en lo que es la vida política, en un partido político, en una coalición de electores, en las diferentes entidades que hay, a todo el mundo nos gusta la campaña electoral porque es la ocasión en la que sí que podemos salir a la calle y explicar todos pues nuestros diferentes programas, para que el ciudadano pueda contrastar las diferentes propuestas que presenta cada uno de los partidos. Y sin duda, bueno, aunque sea cansado, es una 2 semanas, 3 semanas, incluyendo la pre-campaña, bueno, que son emocionantes, y aunque nos dejen físicamente agotados y también intelectualmente agotados, bueno, pues se lleva con gusto, porque al fin y al cabo creemos que es la ocasión ideal para poder salir a la calle y encontrarnos con el elector.
Uh-huh. Rufo, ¿tú tienes algo que decir o en esto te das un poco de mus?
No, sí, pues que poco. Algunos dicen que es la fiesta de la democracia.
Algunos. Vale. Bueno, pues ahí queda el comentario. Entramos, si os parece, en los plenos que tenemos mañana, porque este martes hay partida doble, ya lo decíamos al principio, pleno de presupuestos a las 3:30 y luego a las 6 el pleno ordinario de diciembre. Bueno, del pleno de presupuestos, Ramón, por ejemplo, porque es un solo punto al orden del día, donde cada grupo político expone pues si lo ve bien, lo ve mal o lo ve regular. Y, por ejemplo, el PSOE, Ramón, o no sé si empezar, a lo mejor por ahora Madrid, que es
el... Bueno, son el gobierno, que nos cuesten ellos un poco, pero vamos, yo no tengo problema tampoco en el...
Venga, pues Ramón, tú mismo.
Venga, bueno, yo lo primero es que, claro, además de todo esto de la campaña electoral, que lógicamente pues se compatibiliza con lo que es el trabajo, yo como concejal estoy además plenamente implicado en todo el tema, bueno, institucional, que en este mes de diciembre siempre es un mes muy intenso con los presupuestos, puesto que mañana finaliza en el ayuntamiento el plazo de presentación de enmiendas, y yo estoy ahora en el despacho, entro por teléfono porque estamos ultimando las enmiendas que todavía presentamos mañana, ¿no? Que el próximo día 23 será ya cuando se apruebe definitivamente el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. Y dicho esto como introducción, bueno, pues nuestra opinión del presupuesto lo hemos dicho, es una valoración positiva, es una opinión positiva del presupuesto, es, todos sabemos, o tampoco está de más recordarlo, claro, que el gobierno de ahora Madrid es un gobierno en minoría, que nosotros apoyamos la investidura de Manuela Carmena para que el cambio se hiciera posible, y desde luego estamos en la disposición de apoyar los presupuestos, puesto que el presupuesto es la plasmación de las políticas que se van a desarrollar, ¿no? Y si queremos que el cambio no solo se produzca en los nombres y en las personas, que por supuesto que ya se ha producido, sino también en las políticas, pues hace falta un nuevo presupuesto, y de ahí nuestra voluntad y nuestra disposición de apoyar el presupuesto. Hemos hecho una valoración positiva, como decía, del proyecto inicial, pero todavía queda la aprobación definitiva el día 23 de diciembre, y ahí es donde nosotros queremos ver incorporadas también alguna serie de enmiendas que estamos planteando. Ya se nos incorporaron muchas de nuestras propuestas en la aprobación inicial del presupuesto, en el proyecto que ya está encima de la mesa, pero queremos que se incorporen otras de nuestras propuestas y, bueno, pues yo creo que la disposición de Ahora Madrid, en este caso del concejal de Hacienda, es una buena disposición y, bueno, pues yo soy optimista, lógicamente, de que podamos llegar a un acuerdo para llevar adelante este presupuesto.
Entiendo que las enmiendas que dices, Ramón, son en general y no del distrito de Hortaleza o también...
No, son en general, pero lógicamente se concretan también en el distrito y bueno, nosotros vamos a llevar propuestas que mañana ya podremos anunciar, desde luego, ¿no? Pero porque mañana ya se cierra el plazo y ya las presentaremos y ya la va, mira, coincidiendo con el pleno de la Junta Municipal, pues ya lo podremos hacer público. Ahora estamos cerrándolo y no querría precipitarme, hombre, desde luego. Creo que no va a ser una sorpresa para nadie decir que una de nuestras propuestas va a ser la realización de la Casa de la Mujer en el antiguo Colegio Rubén Darío, que es algo que venimos defendiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Y que además hubo en el pleno ordinario anterior, llevamos una iniciativa que al final se transaccionó con Ahora Madrid y que se votó a favor por todo. Creo recordar que con la unanimidad de todos los grupos políticos, pero habrá más propuestas del Grupo Socialista, pero tengo que esperar a mañana en el pleno, desde luego será el momento de poder presentarlo.
Pues mañana nos enteramos. Rufo, ¿no quieres adelantar, aunque no sé si esta tarea os toca a los vocales o es más la presidenta la que tiene que hacer la preparación, digamos, de la exposición, o si a vosotros os dan unos datos? ¿Cómo?
Sí, no, la presidenta es la que tiene mayor implicación en el tema, pero también hay, lógicamente, se da voz a los cuatro portavoces de los grupos.
Que tiene que intervenir también Raquel Anula, o está la portavoz. Uh-huh.
Y... bueno, la defensa de los presupuestos creo que va a ser por parte de Vanessa y de Raquel. Ajá. Vanessa porque es la que lleva el área de economía y dentro del grupo nos hemos repartido un poco las áreas de trabajo y la encargada de economía concretamente es Vanessa.
Muy bien. ¿Y crees, no sé?
Sí, yo te... bueno, pues, no sé, por dar un vistazo general.
Sí, lo que digas tú, lo que más le puede interesar a los vecinos y vecinas es que vamos a hacer el 2016, se va a presupuestar tal inversión o tal infraestructura.
De aquí no, aquí, o sea, de Hortaleza sé que va a haber ciertas tiranteces porque ha sido uno de los cuatro distritos que ha bajado con respecto a los presupuestos del ejercicio pasado.
Sí, de este, vamos.
Concretamente parece que es un 3,4 o algo así, supone unos 900.000 euros. Aunque de la partida que ha sobrado de los presupuestos de este año parece ser que se van a destinar como inversiones financieras sostenibles alguna partida para sustituir. Lo que sí es cierto es que a nivel general los presupuestos creo que son pues no han podido ser participativos por la premura de tener que terminarlos, lógicamente no daba tiempo a la participación ciudadana, que es el objetivo para el próximo año, pero creo que es bastante beneficioso a nivel general porque, por ejemplo, pues por darte unas cifras así muy generales, creo que sube, a ver dónde tenía los datos que me pierdo, ha subido en general para toda la ciudad de Madrid un 2,39 con respecto al 2015, siempre voy a hablar con respecto al ejercicio anterior, lo que supone 104 millones de euros más. Y se aumenta, esto creo que sí es una cifra muy significativa, un 24% el gasto social y un 64% la inversión en barrios. Los motivos de por qué aquí en el distrito de Hortaleza ha decrecido, bueno, hay distintos motivos que creo que mañana en el pleno se darán con más detalle, pero uno, por ejemplo, puede ser que la concejala presidenta no cobra su sueldo de concejala con cargo al presupuesto de Hortaleza, lo cobra porque como está en dos distritos, la que le va a pagar es Moratalaz.
Ciudad Lineal.
Ciudad Lineal, joder, siempre estoy obsesionado con que es Moratalaz y no es Ciudad Lineal.
Ciudad Lineal.
Bueno,
se le paga a Moratalaz, mejor para ella.
No.
Tengo más dinero en los distritos.
No. Ha sido un error por mi parte y es que además estoy obsesionado de que es de Moratalaz y no es de Ciudad Lineal. Entonces, ese presupuesto destinado al pago mensual de la presidenta concejala no va a ir cargado a los presupuestos del distrito de Hortaleza. Es simplemente uno de los pincelados, o sea, de las pinceladas que el otro día comentando el tema de los presupuestos pues me quedé con él. aparte de, bueno, de, pues también se han eliminado gastos superfluos como coches oficiales y demás dentro del distrito. Pero bueno, eso lo hablaremos con más puntualidad mañana.
A las 3:30. Es una hora regulera, pero claro, es que hay que hacer luego lo ordinario, ¿no?
Va a ser un maratón. Va a ser un maratonazo horrible.
Iba a decir, ¿os da tiempo a hacer un descanso? Dependerá, claro, de lo que dure el de presupuesto, porque si os enrolláis o...
Está estimado en 100 y pico minutos, no horas, no te asustes, que me estaba poniendo los...
Lo que pasa es que el pico depende mucho, si son 110 o son 190.
Yo supongo que al menos un cuarto de hora tendremos para echar un pitillo para beber agua entre uno y otro, que si no, vamos, esto va a ser...
Bueno, sí. Juan, que no has hablado todavía presupuesto.
Bueno, respecto, primero,
¿cómo lo ves Ciudadanos?
Bueno, por partes, ¿cómo lo vemos Ciudadanos? Bueno, creo que hay que hacer matizaciones respecto a los presupuestos, porque hay cosas que vemos con agrado, ¿no? Inversiones que se hacen especialmente en lo que pueda ser los edificios públicos, que están muy mal mantenidos y que consideramos que son inversiones muy adecuadas. También nos agrada ver, por ejemplo, inversiones serias en lo que es gasto social. Sin embargo, lo que nos preocupa es la financiación, porque al fin y al cabo no podemos olvidar que debido a los mandatos municipales anteriores, Madrid viene arrastrando una deuda muy importante. Siguen siendo muy altos los intereses que se tienen que pagar por todo ese montante de deuda, y hasta que no es la que tenemos de encima, cualquier mandato municipal, el actual, le pasa eso, está constreñido por el pago de la deuda. Entonces, estoy seguro que si no fuese por esa deuda se podría hacer mucho más y saldrían las cuentas de una manera cuadrarían. Es que después ahora voy ahí, hay algunas cuentas que a mí no me cuadran exactamente, pero bueno, simplemente hago la pluma, y porque como bien indica Rufo, bueno, lo trataremos mañana con igualdad de armas procesales y después de la debida explicación de la concejala y del gerente, indicar, bueno, que hay algunas cosas sobre las que sí que llamamos la atención. Por ejemplo, me gustaría adelantar que ya mañana, aparte de hacer una valoración respecto a, como decís, lo que significa lo que es el decremento de lo que es el presupuesto general del distrito, lo que es la comparativa con otros distritos que en la que Hortaleza sale muy, muy mal. Si uno, bueno, lo tome como lo tome, cualquier comparativa, he intentado hacerlo de muchas maneras, pero todas me salen que saben, Hortaleza sale mal parada en comparación con la media y con otros distritos que son comparables, tanto en lo que es superficie como población. Y después, partidas concretas que sí que vamos a llamar la atención, bueno, pues ya adelanto que hablaremos de absentismo, que es una de las partidas que me ha llamado mucho la atención, el cómo se piensa abordar desde lo que es la Junta Municipal de Distrito. Igualmente las ayudas escolares, en particular las transferencias que se dan a las familias, que son las subvenciones. Bueno, pues ya adelanto que me es muy llamativo cómo en algunos casos se ve que, por ejemplo, las transferencias, el importe global de las transferencias disminuye, y sin embargo se anuncia que se va a aumentar el número de beneficiarios de las transferencias, con lo cual, para cuadrar las cuentas, o una de las dos cosas, o no está bien planeado, o lo que me intuyo yo, lo que puede ser es que haya un decremento del importe de las transferencias, de las subvenciones que se dan a las familias, porque si no nos salen las cuentas, si uno tiene menos dinero para transferencias y va a mantener o incluso aumentar las subvenciones, entonces pues no salen las cuentas, ¿de dónde va a salir el dinero? Entonces son pequeñas cuestiones. Igual, bueno, en centros culturales, en lo que es la actividad, nos sorprende también efectivamente los indicadores que se presentan en comparación con la evolución que se plantea del presupuesto en relación con los centros culturales, y así, bueno, en diversas partidas que nos gustaría que nos aclarasen, que a lo mejor es que yo sí lo reconozco, yo no soy un contable experto en lo que son los presupuestos públicos, pero uno se lee los indicadores, la información que nos presentan, y hay puntos oscuros y lagunas que merecen por lo menos una explicación clara por parte del gerente, que es el que dirige estos programas.
Muy bien, no sé si queréis añadir, Ramón.
Sí, me gustaría decir algo de lo que se ha hablado, ¿no? Concretamente del tema de las transferencias, porque bueno, creo que merece alguna matización. Partiendo de la base de que es verdad, y eso es incuestionable, que el conjunto del presupuesto del distrito de Hortaleza tiene una reducción del 3%, como ya se ha señalado, las matemáticas son lo que son, y eso no hay duda de ello. También es verdad que el Grupo Socialista espera que con las enmiendas que hagamos al presupuesto esto se modifique y esa reducción no se produzca, y sobre todo pues podamos contar con algunas necesidades del barrio, que del distrito concretamente, que puedan ser cubiertas. Pero bueno, eso ya digo que lo dejamos para mañana. Pero bueno, en cuanto a números, sí que es verdad que en el programa de familia e infancia, el capítulo 4, que es el capítulo de transferencias, que señalaba Juan, sí es verdad que se reduce en 2016 respecto al 2015 en familia y infancia, pero sin embargo en el programa de personas mayores el capítulo de transferencias aumenta del 2015 al 2016, o sea, el año que viene va a haber más presupuesto en capítulo 4, en capítulo 7, que son transferencias de capital, o sea, transferencias para inversión, y concretamente en el tema de los mayores suele emplearse en lo que son los baños geriátricos, que son obras que suelen hacer personas mayores en casa y que pueden tener ayuda del ayuntamiento, se mantiene. Pero luego, en otro programa, que es también muy importante, que es atención e inclusión social y atención a la emergencia, ahí también el capítulo 4 aumenta de 27.700 a 37.700, o sea, es un aumento considerable, un 36%, y el capítulo 7, las ayudas, las subvenciones para pequeñas necesidades de obra que pueda tener una persona, pues desde que se le rompe un cristal y no tiene dinero para arreglarlo, ¿no? Pues eso también aumenta de 1.000 euros a 5.000 euros. O sea que, bueno, que es verdad que hay un programa concreto que sí disminuye las transferencias, que es el de familia e infancia, pero hay otros dos programas, el de mayores y el de atención social e inclusión, que aumentan esas transferencias.
Muy bien, pues si queréis dejamos el pleno de presupuestos para... lo iremos escuchando por aquí, aunque es verdad que yo siempre digo lo mismo, con el de presupuestos y con el del debate de Estado del Distrito, que allí cada partido cuenta su película y la verdad es que se llega a poca... digamos, no hay proposiciones, no hay debate, cada uno suelta su... lo voy a decir así mal, su charla, sí. Y ahí se queda la cosa, no hay, digamos, muchas posibilidades de, vamos, salvo que el equipo de gobierno diga, uy, pues
yo quiero, tienes razón. Yo quiero corregirte aquí, Javier, porque yo he detectado que este mandato municipal no van a ser monólogos, sino lo que yo veo es que sí que hay interactuación entre los grupos, y que que los grupos se responden, y que no es como lo que comentabas tú, eso, el soliloquio que suelta este, el monólogo que... No, aquí parece ser que el ambiente ha cambiado mucho, ha mutado desde el anterior mandato, y yo creo que, no te digo que vaya de repente ser esto un ágora donde se debata todo, pero sí que yo creo que va a haber mayor diálogo y mayor dialéctica en los presupuestos, y eso en todo caso solo puede ser positivo.
Pues mira, me alegro. Rolfo, ¿vas a decir algo?
Bueno, yo en efecto no tengo los datos sobre los indicadores para aquí, para el distrito, pero a nivel general sí tengo los datos de cómo van a ir orientados los presupuestos generales de Madrid. Y solamente como matización, por ejemplo, un presupuesto no se hace solamente en función de lo que hay que gastar, porque lo que hay que gastar es en función de los ingresos. Los ingresos, de entrada, creo que se han hecho con una visión totalmente de reparto de las cargas, equitativa y lo más justa posible. Concretamente tengo un dato que sí que nos pasó Sánchez Mato ya hace algún tiempo, y es que el 7%, o sea, el IBI va a bajar el 7% de los habitantes de Madrid, y supongo que los habitantes de Hortaleza también formamos parte de ese colectivo. Concretamente va a afectar esa bajada del 7% a 2.132.993 recibos.
Sí, que era el 90 y muchos por ciento, claro, si no recuerdo mal, ¿no, Ramón? Que esto lo estuvimos,
sí,
comentando.
Sí, pero permitidme, nos ha hecho también antes una revisión de los valores catastrales, porque el IBI, recordemos, aunque ahora lo bajemos y hemos subido anteriormente los valores catastrales, el efecto de la minoración de la tasa de impositiva no será tal, si realmente será menor, al fin y al cabo. O incluso, bueno, en este caso sé que es menor, que no llega a incrementarse los impuestos, pero que la bajada del 7% es una bajada realmente no tangible, en tanto y en cuanto, puesto que se subieron anteriormente los valores catastrales de la vivienda.
¿Se subieron con el PP o con Ahora Madrid?
Pues mire, ahí me pillas completamente.
Yo no lo sé.
Pero ha sido en este año que se han subido. No sé si quién ha sido el culpable, en cualquier caso, la revisión de los valores catastrales no corresponde al Ayuntamiento de Madrid, porque quien revisa los valores catastrales
es el Estado.
Eso es lo que te iba a decir.
Claro, efectivamente. Sí, pero se hace
del Ayuntamiento de Madrid, del valor catastral.
Sí, pero se impulsa por parte de los ayuntamientos, porque el ayuntamiento dice, oiga, ministro de Hacienda, yo quiero hacer una revisión de mis valores catastrales. Y es lógico, porque al fin y al cabo yo comprendo que los valores catastrales tienen que actualizarse periódicamente, no pueden estarse con...
Si me permites, es que como yo no estoy en el estudio, claro, no os veo, pero intento entrar. Vamos a ver, hay que aclarar alguna cosa. Efectivamente, el valor catastral no lo fija desde luego el ayuntamiento, lo fija el Ministerio de Hacienda, el catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. La revisión del valor catastral se hace cada X años de oficio por el catastro, pero luego también lo puede solicitar el ayuntamiento. Entonces, ahora efectivamente pues está en vigor la última revisión catastral que se hizo a solicitud del equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento. Y ya se ha aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde propusimos el Grupo Socialista, donde finalmente se aprobó la bajada del IBI, ya se acordó también solicitar una nueva revisión catastral de los valores de los bienes inmuebles de la Ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque lógicamente en los últimos años habían subido mucho los valores de los pisos, para entendernos, de las viviendas, y ahora mismo, después de la crisis y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pues esos valores han bajado, y por eso se ha solicitado esa nueva revisión, para que se ajusten esos valores catastrales. Pero más allá de que eso, si no se hubiera, o sea, el valor catastral ya está hecho uno, y ahora efectivamente ya hemos pedido que se revise ese valor catastral. Pero dentro de ese valor catastral que hay, lo que sí hemos aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, y eso fue una enmienda de una propuesta del Grupo Municipal Socialista, que al final fue asumida por todos en una gran mayoría, con algún matiz, fue, como digo, la bajada del 7% del IBI de media para la inmensa mayoría de los recibos, tanto como un 99,7% de los recibos, es decir, para todas las viviendas y para la mayor parte de los inmuebles destinados a otros usos comerciales e industriales. Y solo se sube al 0,3% de los recibos que tienen mayor valor catastral de los usos comerciales e industriales, nunca de los usos de vivienda, lo cual para nosotros, desde luego, que bueno, pues es un motivo, digamos, de satisfacción, o sea, porque años subiendo el IBI constantemente, bueno, pues ya tenemos una buena noticia, una noticia de cambio en el Ayuntamiento de Madrid, de que en el 2016, por primera vez en muchos años, se va a bajar un poco el IBI, que no es mucho, efectivamente, no es mucho, nos hubiera gustado más, pero claro, las finanzas del Ayuntamiento son las que son. Claro, antes sí. Se hacía referencia al tema de la deuda, hay una deuda que hay que pagar. Para el Grupo Socialista, desde luego, también era un compromiso ineludible el hacer frente al pago de la deuda, así está reflejado en el proyecto inicial de presupuestos, y bueno, pues, hombre, yo creo que también eso es una garantía, ¿no? Es una garantía de estabilidad y es una garantía de buen funcionamiento del Ayuntamiento de Madrid, el pago de la deuda y la reducción de impuestos, la reducción del IBI en lo que se ha podido. Nos hubiera gustado más, pero bueno, creo que se ha podido, hemos llegado hasta ahí, yo creo que bueno, que es una buena noticia que debemos compartir todos.
Rufo, no sé si te habíamos interrumpido cuando estabas dando esto del IBI.
No, bueno, solamente añadir que evidentemente lo que intentaba decir es que lógicamente los gastos y los ingresos pues tienen que coincidir, porque yo no me puedo gastar más de lo que ingreso. Y bueno, pues he dado unas cifras simplemente que entendía que aunque en algunas partidas, en algunos indicadores, aquí en el distrito, lógicamente se han disminuido también por ciertos motivos, porque se han anulado, por ejemplo, como comentaba antes, ¿no? Pues el sueldo de la presidenta concejala y otros datos que facilitaremos en el pleno de mañana. Pero, lógicamente, también creo que se está haciendo una redistribución de los ingresos mucho más solidaria, porque sí que van a subir un 7% los valores catastrales por encima de los 860.000 euros. O sea, el edificio, nuevamente esto lógicamente va...
No me pierdo, valores catastrales, esto que Juan nos lo explica a veces.
Lo que te estaba diciendo antes era que para 2.100.000 de viviendas normales y corrientes de la gente va a bajar, pero evidentemente se va a aplicar una subida de ese IBI, a... grandes superficies, gente que lógicamente tenga un valor catastral en su edificio, en edificios que lógicamente serán súper grandes, que tengan superiores el valor catastral a 860.000 euros, eso, que creo que es lógico y razonable.
Es lo que nos contaba Ramón.
Claro, exactamente.
Que luego, que iba a decir, así un poco en descargo de vosotros de Ahora Madrid, que una cosa es tener el presupuesto y otra cosa luego es ejecutarlo, porque claro, el PP que va a sacudir mañana, porque es, bueno, el PP y supongo que Ciudadanos y a lo mejor el PSOE, porque se ha bajado el presupuesto, pero claro, si haces un presupuesto maravilloso y luego no te lo gastas o se lo devuelves, como pasó con los servicios sociales, al área central del ayuntamiento para pagar o amortizar la deuda, dices, coño, pues yo puedo poner que voy a gastarme 500.000 millones en Hortaleza, pero luego no me los gasto, pero eso sí, ha quedado... El titular en diciembre ha quedado de narices.
Y lo dedicas encima a amortizar la deuda, sí. Adelantar pagos.
La verdad es que el PP era muy pillón eso, ¿no? Porque pues, efectivamente...
Eso es hacer trampa, vamos.
Un millón de euros lo transformaba en dos. De repente, al principio de legislatura, del mandato, o del año del ejercicio, al principio estaba destinado a lo mejor como gasto social y de repente terminaba como deuda. Entonces te vendía que te había hecho gasto social y que te había pagado deuda. Era maravilloso, era la multiplicación de los panes y los peces. Y una crítica simplemente. Hemos comentado que no ha habido capacidad de hacer presupuestos participativos. Yo la verdad ahí que sí que lo lamento mucho, porque yo creo que si hubiésemos sido más ágiles en la constitución de las juntas municipales de distrito, podríamos haber hecho, como hubo otros años anteriores, una comisión de presupuestos en el Consejo Territorial que hubiese podido examinarlos, porque al fin y al cabo los presupuestos empezaron a hacer pues después del verano, al fin y al cabo, entre agosto y septiembre empezaron a hacerlos, y hubiese habido tiempo para haberlos presentado y haberlos comentado incluso con el Consejo Territorial. Lamentablemente este año pues no se van a presentar ante el Consejo Territorial, lo cual yo creo que es un error, pero bueno.
Yo un par de cosas, vamos a ver, lo del Consejo Territorial está bien, yo siempre, pues primero lo dice el reglamento, o sea que el reglamento está para cumplirlo.
Pues ya me ha quedado, don Ramón.
Deben presentarse al Consejo Territorial, pero eso no son presupuestos participativos, eso es una instancia de participación por la que pasan los presupuestos, pero lo único que hacía hasta ahora el Consejo Territorial era valorarlos, pero no podía introducir modificaciones en los mismos. Tenemos que ir y tenemos que avanzar, y estoy convencido, ese es el presupuesto, ese es el compromiso en el que hemos coincidido con Ahora Madrid, de que el presupuesto del próximo año, ya del 2017 será, que será el que se tramite y se prepare a lo largo del 2016, ya si sea un presupuesto participativo en el que haya una parte del presupuesto, tampoco nos creamos que va a ser todo el presupuesto, lógicamente hay unos compromisos de pago, capítulo 1, que es el gasto personal, que esos no se pueden modificar, ¿no?, en un presupuesto participativo, hay otros gastos comprometidos, hay deuda, etcétera, pero si haya unas partidas, si haya una parte, si haya un porcentaje del presupuesto que se pueda decidir a través de órganos de participación, asociaciones o participación también individual de vecinos, que es lo que hay que poner en marcha. Eso en Madrid no hemos avanzado nada, en los últimos 26 años del gobierno del Partido Popular, pues todo lo que ha sido la participación ha sido un retroceso. Si hay otras ciudades de España y otros municipios, y desde luego también fuera de España, pero en España pues podemos pensar desde Getafe a Albacete, ciudades en las que los presupuestos participativos pues desde luego son ejemplo o han sido ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese es el camino, y desde luego estoy convencido de que para el próximo presupuesto, no ya el de 2016 que estamos ahora a punto de aprobar, sino ya el siguiente, el de 2017, sí se producirá ese proceso participativo que ahora evidentemente este año pues no se ha producido.
Sí, sí, ni participación ni comunicación. Pero bueno, esperemos que Carmena nos escuche y el próximo año pues se aplique las pilas y realmente hagamos un presupuesto participativo. Porque ahí estamos todos, de verdad, ahí seguro que todos coincidimos, incluso el Partido Popular que no está presente, coincidimos en que hace falta implicar también en lo que es la definición de los presupuestos a la ciudadanía y que sean los que fijen los criterios de inversión o de gasto.
Rufo, no sé
qué. Solamente un matiz a lo que ha dicho Ramón, que me parece perfecto todo lo que ha dicho, pero solamente comentarle que los reglamentos están para cumplirlos y para reformarlos también, porque tal y como están no sirven absolutamente para nada.
Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo recuerdo que cuando se aprobó el reglamento del Consejo Territorial, que hace ya bastante tiempo de ello, el Grupo Municipal Socialista votó en contra. O sea que fíjate si tengo yo ganas de que se reformen, se modifiquen esos reglamentos.
Un día tenemos que hablar de todos los reglamentos que se van a modificar, porque está el del Consejo Territorial, creo que está el de los plenos, creo que está el de participación ciudadana.
Sí, efectivamente. Un día te podría decir así y siempre me olvidaría alguno, pero está el reglamento orgánico del pleno, el reglamento orgánico de los distritos, el reglamento de participación ciudadana, el reglamento orgánico del gobierno y la administración pública y el reglamento de los consejos territoriales, si es que se mantienen los consejos territoriales. Eso. Que yo creo que parece que no van por ahí las ideas o los tiros, no quería decirlo de los tiros, sí, que suena peor, pero parece que no van por ahí las propuestas, que va por otro tipo de foros de participación, pero bueno, o sea que ahí ya nos han salido unos cuantos, sí, y el proceso, sí, de modificación de los reglamentos es verdad que es un proceso lento, que lleva muchos trámites, que es bueno que lleve esos trámites porque son garantía de transparencia y de participación, porque tienen información pública, etcétera. etcétera, que además en esta, en este nuevo ayuntamiento, en esta nueva corporación, donde no hay mayorías absolutas, pues lo comentaba antes Rufo, pues es verdad que se dan unos procesos de diálogo que antes no se daban, porque antes, aunque existía todo esto de la información pública y de las alegaciones, luego llegaba el Partido Popular con su mayoría absoluta e imponía lo que ellos querían. Ahora, lógicamente, tendremos que buscar acuerdos, y yo estoy seguro que llegaremos a acuerdos para hacer todas estas modificaciones.
Sí, eso sí que es, también es verdad que la ciudadanía creo que reclama más celeridad a la administración para estos cambios, para, por ejemplo, lo que decía Juan, de haber podido haber hecho ya presupuestos participativos este año, que la maquinaria burocrática es excesivamente lenta, es como necesitamos asfaltar la calle y la apisonadora, no en el sentido político este que utilizamos habitualmente de mayorías absolutas, sino nuestra máquina va muy despacio y...
Sí, si se me permite, el chascarrillo que se comenta es que se está avanzando mucho en rendir cuentas de por qué no se han hecho las cosas, pero que los ciudadanos reclaman que se hagan las cosas, no que se nos diga por qué no se ha podido hacer.
Bueno, nos quedan 10 minutos para el pleno ordinario, si algo que queráis seguir comentando algo del extraordinario de presupuestos.
Vamos a cambiar,
dice Ramón. Rufo, ¿ibas a decir algo?
No, que es curioso que un abogado se queje precisamente de la no aceleración en reformar leyes, ordenanzas y reglamentos. O sea, me llama mucho la atención, pero bueno, es un comentario.
Parece contradictorio, pero es que ahí lo miro como
vecino. Como ciudadano.
Claro,
como
vecino
que ciudadano. Pero es verdad que va esto...
Un abogado te diría que es horrible esto de cambiar las normas, y es verdad, pero los abogados nos vuelven locos, pero sí es necesario que hacerlo. Sí, y tiene razón Ramón en que las cosas efectivamente son lentas y requieren su tiempo. Ojalá se hubiese podido tener presupuestos participativos, pero ni aunque se hubiese querido apostar por los presupuestos participativos, hubiese llegado el reglamento adecuado a tiempo, y eso era imposible. Lo único que yo apuntaba, un poco más de participación.
Vale, pues venga, como tenemos muy poquito tiempo y ahí voy a ver cuántos puntos tenemos esta vez en el pleno, 22 en el orden del día, más las peticiones de palabra vecinales, que me consta que hay varias. Casi os empezaría pidiendo que nos destaquéis la principal, que es imposible, porque me diréis que la primera no es que sea mejor que la segunda, pero bueno, vamos de una en una y a ver si nos da tiempo.
Yo me salto las reglas, si me lo permites, y te digo dos muy rápidas. Una que llevamos para cambiar en la denominación del nombre del distrito, que no se llame solo Hortaleza, que se llame Hortaleza Canillas, puesto que los dos antiguos municipios de Hortaleza y de Canillas conforman lo que actualmente, en líneas generales, es el distrito de Hortaleza, y Canillas es el único de los municipios que se incorporaron a la ciudad de Madrid en los años 40-50, cuyo nombre de ese antiguo municipio no se ve reflejado en la denominación actual de los 21 distritos de Madrid. Es una injusticia que creemos que hay que solucionar. Y luego, hablando de injusticias, otra proposición que planteamos es la de dar cumplimiento a la memoria histórica. No solo se trata de una injusticia el que sigan permaneciendo vigentes nombres de figuras del franquismo en nuestro callejero, sino que además es un incumplimiento de la ley. Y por eso llevamos otra proposición para que se cumpla la ley de memoria histórica y para que se abra un proceso participativo para buscar nuevas denominaciones a esas calles que tenemos que cambiar, como digo, para cumplir con la ley.
Pues que son, si no me equivoco, los puntos sexto y séptimo del orden del día, Ramón, estos dos que nos has destacado. Venga, pues a ver si somos tan rápidos y ahora Madrid o Ciudadanos.
Pues yo muy rápidamente también, que lo tengo casi visto. Dos proposiciones también, porque están muy unidas. Una es para mejorar calzadas y aceras en Palomas, el barrio Palomas, y es que, bueno, que los vecinos saben muy bien, pues que hay muchos socavones, baches, problemas con los alcorques, etcétera. Y entonces, bueno, es una de las proposiciones que presentamos. Además, nos consta que va a haber 500.000 euros para el ejercicio 2016 para reparación de calzadas y aceras, con lo cual, pues aprovechando que hay dinero, pues vamos a intentar a ver si hacemos eso. Y lo mismo...
Solo una aclaración, recuérdanos que Narices es Palomas, para los que no llamamos a los barrios,
porque además
como son los barrios administrativos.
Muy rápidamente, Palomas corresponde a lo que popularmente entre los vecinos se llama Piovera, y que es la zona que corresponde a la parte de detrás del Corte Inglés Campo de las Naciones. Sin embargo, el barrio administrativo de Piovera es el que todo el mundo conoce popularmente como Conde Orgaz, y bueno, y la calle Arturo Soria, que linda con ese zona. Barcelona. O Portugalete también, que era el nombre histórico que tenía ese barrio. Lo que pasa es que los del PP, cuando hicieron los reglamentos, no se debían mirar mucho la etimología de... Bueno, y lo comenta Ramón también, que el caso particular de Hortaleza Canillas, como que se quedó solamente en Hortaleza, y bueno, simplemente esa confusión que hay. Entonces pedimos, respecto de Palomas, que corresponde a lo que es Pío Vera, Arroyo del Santo y Palomas, esos tres desarrollos urbanísticos, y lo mismo o parecido respecto de Esperanza, donde además lo que reclamamos es que se reorganice lo que es el aparcamiento en esa zona, en particular en la carretera de Canillas, donde vamos a sugerir, concretamente no lo pone en la proposición, pero que se estudie la posibilidad de poner el aparcamiento en vez de en línea, en batería.
13 y 14 son los puntos, ¿no, Juan? Que nos has
efectivamente,
explicado un poquito. Rufo, pues creo que ahora Madrid lleva una, no, ya no me recuerdo si es una proposición.
Una declaración institucional y una proposición.
Una proposición. Pues, si
la proposición es sencillamente recoger la intervención vecinal que se hizo, y en línea también un poco con lo que comentaba Ramón sobre la memoria histórica. Hubo un vecino que al final del pleno anterior, además presentó todo tipo de documentación al Ministerio de Justicia. Bueno, el hombre debe llevar ya bastantes años pidiendo que se dé el nombre de una calle del distrito a una justicia o de
del franquismo.
Sí, se puede llamar justicia aquello, ajusticiado.
Ajusticiado, bueno, totalmente ilegal, porque lógicamente en aquellos tiempos los jurados se hacían, eran militares.
Si me permites, muy buena pluma, es que es exactamente lo que dice Rufo, y yo cuando me he introducido me ha parecido apasionante la historia, y apenas he podido profundizar porque con el poco tiempo que teníamos no he podido mirar los archivos histórico-militares, pero a este hombre se le juzgó por un consejo, por un tribunal militar, una persona que era un civil, que no había participado en ninguna acción militar, y se le juzga con falsos cargos y basados en una acusación falsa, y a pesar de los intentos de los vecinos de Canillas, que eran sus convecinos, que le conocían de primera mano, de intentar hacer un alegato para que le exculpasen, sin embargo no se consiguió torcer lo que era el curso de esa justicia militar, y terminó el pobre hombre fusilado en 1940. Recientemente, efectivamente, esta persona, vecino, que yo creo que es el familiar, ha conseguido que se rehabilite por parte del Ministerio de Justicia la memoria de esta persona, con base en lo que es la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y presentaba un certificado por el cual se explica el ministro de Justicia, lo firma, dice que era un tribunal ilegítimo y por tanto fue sometido a un procedimiento donde no tenía garantías procesales adecuadas, y fue fusilado conforme a una condena injusta, porque no estaba fundado ni en el derecho que tenía que haberse aplicado, ni en un procedimiento legal justo.
¿Me dejéis un segundo?
Claro, claro.
Desde luego, esa es una proposición que el Grupo Socialista va a apoyar, porque ya la apoyamos en su día. Esa propuesta se presentó en la, no recuerdo en qué año, pero fue en la legislatura 2007-2011, cuando la Asociación de Vecinos de Las Cárcavas recogió la propuesta de este vecino y la llevó al pleno. El Grupo Socialista la votó a favor, como también lo hizo el Grupo de Izquierda Unida, que entonces estaba presente en el pleno, pero la mayoría absoluta del Partido Popular pues rechazó esa propuesta. Nos alegramos mucho de que esa proposición llegue ahora al pleno, la lleve ahora a Madrid, perfecto, y desde luego tendrá nuestro apoyo.
Pues además creo que en el pleno de noviembre decía Ramón, ¿puedo intervenir? No, pues que sepan que voto a favor, que estoy de acuerdo. Que la concejala es muy de reglamento, muy de no se puede, quién la ha visto y quién la ve.
Y yo que siempre hago críticas decía, yo en otras ocasiones he criticado, el otro día Peces Barba criticaba porque no había visto que había participación ciudadana en el nombre, y aquí en este caso, aunque no haya un proceso de participación ciudadana, sí que es notorio el apoyo por parte de la Asociación de Cárcavas, que es la asociación más directamente implicada, porque reclaman que ese vial, que está en su zona, se reclame. Cárcavas apoya específicamente esta propuesta, con lo cual podemos decir que es un homenaje que además es sentido por los propios vecinos del barrio, y no es ninguna imposición ni nada por el estilo, es justo, necesario y además reclamado por los vecinos.
Sí, Juan, pero lo de Peces Barba, recuerdo, fue una propuesta acordada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, O sea, que tampoco creo que tienen todo el derecho los vecinos a hacer sus propuestas, por supuesto, y mira, y la vamos a apoyar como tantísimas otras, pero bueno, que también el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se manifieste por unanimidad en relación con el nombre de un espacio público, como fue el tema de Peces Barba, creo que también tiene valor. Lo importante es que ya está aprobado un espacio público para Peces Barba y que todos estamos seguros de que mañana se va a aprobar también otro espacio público para este vecino de Hortaleza, que como tantos otros madrileños españoles fueron asesinados por la dictadura franquista.
Que se llama Florentino Rodríguez Alonso y se va a poner su nombre a una calle que hay...
Que es un nombre horrible, Calle Provisional Cárcavas o Este 1. Sí. Es que
mejor Florentino Rodríguez Alonso, sí, ¿no?
Lamentablemente tenemos que honrarle a su pesar, sí, lamentablemente, sí, claro. Pero es justo y necesario, desde luego. O sea, es que el pobre hombre debe ser un ejemplo de cómo falló la justicia española.
Bueno, es que yo eso no lo considero ni justicia ni nada. Esto era ya una vendetta.
Lo llamaban la justicia de Franco, lo llamaban. Claro, la
pero esto es, tú que eras rojo o muerto.
Pero permíteme, mira cómo, por ejemplo, cuando el juicio de Nuremberg, cómo se excusaban los jerarcas nazis. Orden, punto final, tal y cual, nosotros no podíamos hacer nada. Disculpa, es que yo en esto soy como los americanos. Sí que podían haber hecho algo los fiscales, ya sé que era muy difícil, pero la justicia y la gente que comprendía el derecho tenía que haber en ese momento alzado la voz, más aún cuando había evidencias notorias para la exculpación. Pero bueno, ¿qué voy a decir?
Yo creo que el que alzaba la voz igual iba después de...
Pero este, claro, si nadie alza la voz, el dictador está en su trono.
Ya, ese es el problema. Estuvo 40 años en su trono. Claro.
Bueno, sí, algunos alzábamos la voz, pero bueno...
Otros alzaban la porra o otras cosas,
exactamente,
¿no?
Sí. Hace falta que la sociedad... Bueno, sí. Bueno, yo en este, solamente para puntualizar, yo tengo el pequeño honor de llevar el nombre de mi abuelo, que para echar una flor a Ramón, militaba en el 32 en el Partido Socialista y también fue fusilado en noviembre de 1939 después de un juicio militar, o sea que vamos, que...
Ay, sí,
que como el caso, o sea, lo que él decía de la memoria histórica, evidentemente tenemos que cerrar ese capítulo porque es una injusticia que haya miles de casos en España, que es el segundo país, creo, de desaparecidos después de Camboya a nivel mundial. O sea, no tenemos otro ranking en el que figurar nada más que una cosa tan triste como esta.
Un apunte que se me ha olvidado antes.
Tiene que ser muy breve,
sí,
Juan.
Que fue represaliado por ser miembro de UGT. Que simplemente se me había comentarlo, que era miembro de UGT y fue expresado por ese único hecho.
De los fundadores de la Agrupación Socialista de Hortaleza, que se fundó en el año 36 en el pueblo de Hortaleza, varios de ellos, no recuerdo la cifra exacta, no me querría equivocar, pero en torno a 8 o 9, fueron fusilados en el año 39 después de haber terminado la guerra. No murieron en el frente, que en una guerra, oye, pues en el frente pues muere mucha gente, pero ellos no murieron en el frente, fueron fusilados en el año 39, todos víctimas de juicios injustos.
Pues lo tenemos que dejar aquí, la declaración institucional en 10 segundos, Rufo, nos pues dice nada, sobre qué va.
Sencillamente pedir que se adopten aquellas medidas que en el ámbito de las competencias sirvieran para mitigar el cambio climático y apoyar de alguna forma los exiguos resultados que han tenido la conferencia medioambiental en París de la COP21.
Muy bien. Ramón Silva, concejal socialista, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mañana estás en el pleno, ¿no? Supongo.
Allí estaremos.
Muy bien. Un abrazo. Hasta mañana. Y a ambos, pues lo mismo, ¿no? Que también os veo en el pleno. Portavoz de Ciudadanos, Juan Escrivá, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, oyentes.
Y Rufo Gómez, de repente me he olvidado de tu apellido, Rufo, que también tienes que estar, claro, como portavoz adjunto de Ahora Madrid.
Pues sí.
Muchas gracias por venir.
A ti, Javi.
Un abrazo a todos. Nos vamos corriendo, que se nos ha acabado el tiempo. Volvemos este martes con igualdad de género, con entrevista, así que hasta mañana a las 5.